Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño por la radio pública, Radio Nacional, para todo el país y también por Spotify, por podcast. La verdad que estamos muy contentos con todos los saludos de la gente de distintos lugares del mundo. Es un verdadero placer cuando nos cuentan de dónde nos escuchan, de qué país, de qué están haciendo mientras nos escuchan. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el calendario manda de alguna manera y queremos hacerlo, por supuesto, ¿no? Por gente tan importante como son las docentes, los docentes que están en esta batalla tan desigual, ¿no? Contra la barbarie. Que la barbarie no es la barbarie que decía Sarmiento, justamente, de quien vamos a hablar bastante en el programa de hoy, en términos decimonónicos, esto que él entendía como la civilización y la barbarie, sino que la barbarie en estos días es el individualismo, la invitación al sálvese quien pueda, la meritocracia, ¿no? El que le va mal es por culpa de él, bueno, todas esas cosas que nos van metiendo y que la educación tiene que ayudar, ¿no? A poner en valor la importancia del conocimiento, la importancia de la sabiduría, la importancia de tener una vocación y poder ejercerla, ¿eh? Todo esto que solamente puede hacer la escuela, que puede hacer la educación, que pueden hacer los docentes. Así que ante todo, feliz día para todas las docentes y todos los docentes de nuestro país. Y bueno, la historia de la educación en Argentina tiene evidentemente un antes y un después de Sarmiento, es absolutamente innegable. Un personaje que de esos que nos gustan en cuanto a su nivel polémico, ¿no? Una persona que vivió despertando polémicas y que la sigue despertando después de tantos años de su muerte. Alguien que nunca quiso ser políticamente correcto, jamás estuvo en sus pretensiones, que tuvo dichos y escritos espantosos y tuvo cosas realmente muy notables y muy interesantes. Así que todo eso de Sarmiento. Y digo, hay un antes y un después porque evidentemente hubo en la época colonial muy poco interés por parte de la colonia de educar a los habitantes de estas tierras, ¿no? Como pasó en toda América prácticamente. Estuvo fundamentalmente llevado adelante esa tarea por los jesuitas, que hicieron una tarea educativa muy interesante, incluso fundando la primera universidad de la Argentina. Pero después, más allá de las buenas intenciones, ¿no? Que tuvieron nuestros patriotas, particularmente me acuerdo de Mariano Moreno, ¿no? que fundó la biblioteca pública, que impulsó el salario docente, ¿no? la estabilidad docente y la jubilación para los docentes. Manuel Belgrano, ¿no? Que fue nuestro primer gran impulsor de la educación pública, que no debería estar ausente en ningún homenaje, ¿no? Cuando hablamos de maestros y maestras y educación, es alguien fundamental, ¿no? Manuel Belgrano, que impulsó la educación pública y gratuita allá por 1796 en un trabajo que hizo para el consulado, donde hablaba de la educación pública y llamaba a la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de la educación, ¿no? Un primer proyecto, de los primeros a nivel mundial seguramente, de educación pública gratuita y obligatoria, a cargo de nuestro querido Manuel, alguien que además donó el dinero que había obtenido por ese premio que le da la Asamblea por los triunfos de Salta y Tucumán, y que él va a destinar enteramente a la construcción de escuelas, que lamentablemente no se harán, lo cual por supuesto no es culpa de Belgrano en absoluto, sino más bien de la mala administración de los gobiernos directoriales que tenían la obligación de hacerlo y no lo hicieron. Una persona que decía que no había cosa más importante para un país que la educación pública, ¿no? Igual que San Martín, ¿no? Que fundó escuelas en Mendoza, incluso la primera escuela secundaria, el Colegio de la Trinidad, que funda en Mendoza también San Martín. Pero sabemos que las guerras civiles, el problema de la discontinuidad institucional, llevaron a una enorme dificultad para poder difundir realmente y ampliar el sistema educativo. Era un país que vivió en guerra durante muchísimo tiempo, y quizás fue después de la Organización Nacional, cuando Sarmiento estuvo en un primer momento como inspector de escuelas en la provincia y luego finalmente como ministro y como presidente, donde empezamos a notar un cambio importante en la educación pública en nuestro país, ¿no? Donde hay evidentemente alguien que la pone como prioridad, con todas las contradicciones que esto puede tener. Sarmiento había padecido en persona, ¿no?, los problemas de la falta de educación, ¿no?, de falta de educación formal, ¿eh? Él había nacido en uno de los barrios más pobres de San Juan, Carrascal, el 15 de febrero de 1811. Su padre no tenía trabajo fijo, vivía de changas, y bueno, su madre, como todos sabemos, se las arreglaba en la famosa, el famoso telar familiar bajo la higuera, ¿no? Más allá de estas historias, ciertamente Sarmiento tuvo sus primeros maestros en su padre, con la descontinuidad que esto implicaba, y su primo, José Horacio Quiroga Sarmiento, que le enseñaron a leer, y él fue verdaderamente muy precoz, porque a los 4 años ya sabía leer y escribir, ¿no? Recién ingresó a la escuela primaria en 1816, bueno, cuando tenía 5 años, ¿no? Fundada por el gobernador sanmartiniano de La Rosa, gobernador de San Juan en las épocas donde San Martín estaba gobernando la provincia de Cuyo. Terminó la primaria a los 9 años, ¿no? Realmente impresionante. Y viajó con su papá a Córdoba porque lo querían iniciar en la carrera sacerdotal, que estudiara ahí, se convirtiera en sacerdote. Él no quiso. Intentó después estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero le faltaron algunas recomendaciones, ¿no? Entonces tampoco pudo ingresar al colegio secundario y comienza entonces su carrera de autodidacta, ¿no? Prácticamente. Él lo cuenta en Recuerdos de Provincia, cuando una tía llamada Ángela Salcedo le pide que se haga cargo de una tienda, y él cuenta en ese libro, entonces, Recuerdos de Provincia:
la historia de Grecia la estudié de memoria y la de Roma enseguida. Y esto mientras vendía yerba y azúcar y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Por las mañanas, después de la barrida de la tienda, yo estaba leyendo y una señora pasaba para la iglesia y volvía de ella, y sus ojos tropezaban siempre día a día, mes a mes, con este niño inmóvil, insensible a toda perturbación, sus ojos fijos sobre un libro, por lo que meneando la cabeza decía en su casa: este mocito no debe ser bueno. Si fueran buenos los libros, no los leería con tanto ahínco, ¿no?
Bueno, ahí empezó con su fase autodidacta. Su tío José de Oro le enseñó latín y teología. El francés lo aprendió por su cuenta en los ratos libres, y ahí empezó a estudiar y también a participar en política, a convertirse en un profundo antirrosista, lo que le valió entonces su exilio en Chile, ¿no?, que se va a prolongar durante 11 años, donde va a publicar nada más y nada menos que Facundo, ¿no?, donde habla de educación también y dice:
los pueblos se encaminan a la igualdad y al nivelamiento posible en la distribución de los goces que la sociedad debe asegurar a cada uno de sus miembros, para que la asociación no sea una ventaja exclusiva de algunos cuantos. Nacido para la riqueza, los hombres, la ilustración y las ventajas de la vida civilizada, en detrimento del mayor número de condenados a permanecer siempre en la miseria, el embrutecimiento y el vicio.
Para que esto sea posible hay que darle mucha importancia a la educación, ¿no?, como elemento central, como un elemento de ascenso social, ¿no?, como un elemento de nivelación, entendía él. Y entre 1845 y 1848 el gobierno chileno, a través del ministro Montt, lo envía a un largo viaje, del cual él va a escribir un libro exquisito, ¿no?, que es Viajes por Europa, África y América. Este viaje va a estar financiado por el gobierno de Chile, que quiere que estudie las nuevas corrientes pedagógicas, cómo era la enseñanza en diferentes países, y ahí conoció Uruguay, Brasil, Francia, España, Austria, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Panamá y Cuba, y quedó entonces reflejado en este libro sus impresiones, su contacto con los Estados Unidos, y el normalismo, esta forma de enseñanza, ¿no? Y bueno, luego después él se incorpora a la lucha directamente contra Rosas y participó en el Ejército Grande como volatinero. Era la persona que escribía los boletines del ejército. Él se atrevía a un puesto más significativo, pero Urquiza lo destina a escribir los boletines del ejército. Pero se da el gusto, a pesar de esto, de cuando el ejército entra en Buenos Aires y entra a la Casa de Rosas, de escribir el parte de la victoria, el boletín de la victoria, desde el escritorio del propio Rosas, ¿no? En la habitación de Rosas, que llamada al pie en estas cuestiones vengativas de la historia argentina, esa casa fue demolida absolutamente, ¿no? Perdimos un monumento histórico increíble. Se construyó el Parque 3 de Febrero, justamente el día de la derrota de Rosas, ¿no? Ese es el nombre, 3 de Febrero, 3 de Febrero del 52, y donde estaba la cama de Rosas, se construyó el monumento a Sarmiento, ¿no? Toda una cuestión de cierta perversión, ¿no? Muy de la historia argentina, como ustedes saben, pasó también con Lavalle y Dorrego, ¿no? El monumento a Lavalle está en la que era el parque de artillería, que se comenzó a llamar Plaza Lavalle. Está en un lugar imposible de no ver, porque está en el medio de la calle Tucumán, ahí al costadito del Colón. Es una columnata, al estilo francés, estilo romano, donde está Lavalle, y si uno no lo ve, se lo lleva puesto, así que es imposible no verlo a Lavalle. Lo curioso de esto es que el monumento de Lavalle está mirando a la casa de los Dorrego, o sea, la familia del asesinado por él, ¿no? El famoso fusilamiento de Dorrego. Y el monumento de Dorrego está en un lugar prácticamente invisible, está en Viamonte y Suipacha, donde está el edificio de rentas. Es un monumento enorme, un hermoso monumento, pero que no te da la perspectiva para verlo. La gente pasa y no lo ve. A la altura de los ojos de la gente está la base del monumento y poca gente se detiene, primero a ver qué hay, y segundo a enterarse quién es esa persona que está no casualmente puesta en un lugar invisible de Buenos Aires, mientras su asesino y verdugo Lavalle está puesto en un lugar imposible de no ver, hasta por cuestiones de seguridad personal, ¿no? Seguridad vial, podemos decir. Bueno, volviendo a Sarmiento, una vez producido la separación del gobierno de Buenos Aires con el gobierno de la Confederación, en la cual Sarmiento tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, fíjense ustedes, en una revolución que se produce justamente un 11 de septiembre del año 1852. 11 de septiembre es una fecha que tiene, seguimos con las llamadas al pie, pero sé que a ustedes les gustan, que tiene muchas connotaciones, ¿no? Esta quizá la menos conocida. 11 de septiembre del 52 es el momento en que los porteños dan un golpe de estado contra Urquiza, que había asumido el poder después del pacto de San José de Flores, el poder nacional, provisorio. Dan un golpe, separan a la provincia de Buenos Aires del resto del país. Sarmiento tiene mucho que ver con este golpe, insisto. Y la Plaza 11, que todos conocemos como Plaza 11, es un homenaje a este 11 de septiembre, a este movimiento cívico-militar que derrocó al presidente provisional Urquiza, ¿no? Bueno, a partir de esa separación, el gobierno de Buenos Aires lo nombra a Sarmiento inspector de escuelas, y hace una obra interesante, empieza a escribir los anales de la educación común con una notable colaboradora, una gran mujer de la educación pública en Argentina, que es Juana Manso, una heroína realmente, una mujer que tuvo que luchar mucho para poder hacer su tarea, por el simple hecho de ser mujer, ¿no es cierto? Y hay una anécdota muy linda de Sarmiento en sus funciones de inspector de escuelas, director del departamento de escuelas. Cuando llega a un colegio cumpliendo sus funciones y quiere ver una clase de un maestro, y comprueba que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemática, pero muy flojos en gramática, y se lo hace saber al maestro, ¿no? Y el maestro, asombrado, le dice: no creo que sean importantes los signos de puntuación, ¿no? Y Sarmiento dice que no, le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón: el maestro, tomé una tiza y escribió en el pizarrón: el maestro dice, el inspector es un ignorante. Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando el lugar las comas, y la frase quedó así: el maestro, dice el inspector, es un ignorante, ¿no? una tremenda lección a este maestro de la importancia de los signos de puntuación, una clase magistral de esta persona que no había terminado la secundaria, recordemos, ¿no? Que era Sarmiento, un enorme autodidacta y un tipo muy interesado en la educación, ¿no? También cuenta el historiador Beri González, en 1857, elegido Sarmiento senador por San Nicolás, presentó un proyecto de ley que distaba mucho de la perfección, pero que hacía muy fácil... Perdón, voy de vuelta. Cuenta el historiador Beri González, en 1857, elegido Sarmiento senador por San Nicolás, presentó un proyecto de ley electoral que distaba mucho de la perfección, pero que hacía muy difícil el fraude en la forma escandalosa y descarada que se hacía entonces. El Senado provincial lo aprobó, pero cuando pasó a la Cámara de Diputados fue encarpetado y nadie lo tomó en cuenta en todo el año. Al siguiente, el Senado envió una nota a la Cámara en la que pedía su pronto despacho, pero no se le hizo el menor caso. Sarmiento quiso indagar particularmente el porqué de esa conducta y fue a ver a los hermanos Elizalde, que en la Cámara venían a representar la personalidad de Mitre en su carácter de confidentes, íntimos y ejecutores de la política mitrista, ¿no? Su ley, le dijo Rufino de Elizalde, no se despachará, no puede despacharse, y ante el asombro de una interrogación de Sarmiento añadió: esa ley tiene el defecto de ser demasiado buena y lo que nosotros necesitamos es asegurarnos el control del gobierno. Bueno, también en ese cargo el jefe del departamento de escuelas logró que el presupuesto se aumentara de 20.000 a 70.000 pesos, aunque él le había pedido que se lo subiera a 200.000, ¿no? Pero bueno, por lo menos logró un poco más que triplicar el presupuesto educativo en ese momento. En 1862, bueno, un año importante para Sarmiento, porque vamos a ver acá estas contradicciones de Sarmiento, ¿no? Como todos sabemos, un hombre enormemente contradictorio. En aquel año, 1862, asume la gobernación de San Juan. Le toca luchar contra el Chacho, ¿no? Su gran enemigo, para él la representación de la barbarie. Y de ahí esa famosa carta "No ahorre sangre de gauchos", ¿no? Y esto de pedir que se le corte la cabeza sin juicio previo al Chacho, ¿eh? Y mientras hacía esto, también elaboraba una ley orgánica de educación pública que imponía la enseñanza primaria obligatoria, ¿eh? Estamos hablando de 22 años antes de la ley 1420. Creaba escuelas para los diferentes niveles de educación, entre ellas una de capacidad para 1.000 alumnos, una de las más grandes del país, el Colegio Preparatorio, más tarde conocido como Colegio Nacional de San Juan, y escuela de señoritas destinada a la formación de maestras también, ¿no? Esta es una característica realmente muy sarmientina, ¿eh? Esta cuestión de cierta contradicción, ¿no? En hacer escuelas para aquellos gauchos de los que pedía que no se ahorrara su sangre, ¿no? Estas dos cosas son Sarmiento a la vez, y por eso no conviene verlo por separado, ¿no? Todo junto era Sarmiento. Un hombre que también llegó a enfrentarse con la iglesia, comenzó este enfrentamiento ya en la provincia de San Juan, ¿no? Cuando ordenó la construcción de una escuela en terrenos de la iglesia, un sacerdote lo acusó en su sermón de tener cola por ser hijo del diablo. Pocos días después, Sarmiento se lo cruzó por la calle y le dijo, llevándose las manos a las nalgas: toque, padre, compruebe que tengo rabo, así podrá predicar su sermón con fundamento. Me encantaba este tipo de cosas a Sarmiento. Después va a ser designado en 1864 como ministro plenipotenciario de la Argentina en los Estados Unidos. Ahí va a conocer a Horace Mann y a Mary Mann, va a conocer particularmente los métodos de enseñanza de Estados Unidos, y se va a interesar mucho por esto del normalismo, y va a proponer tiempo más tarde, cuando sea presidente, la llegada de las maestras normales norteamericanas, que fueron verdaderas heroínas, ¿no? Mujeres que vinieron a trabajar a un lugar desconocido, a lugares remotos, ¿no? Para ellas, ¿no? Para lo que era su vida. Algunas de ellas tienen calles, otras están totalmente olvidadas, ¿no? Como Theodora Gedi Schlosser, Mary Elizabeth Conway, Sarah Boyd de Jackson, Clara Island Bames y Serena Francis Wood, que fueron algunas de las maestras que vinieron a trabajar a nuestro país en la formación de las niñas y los niños. En 1868 fue electo presidente Sarmiento y una de las primeras cosas que hizo fue encargar un censo, ¿no?, para saber en dónde estaba parado. Y este censo, que fue el primero del país, arrojó unos resultados realmente muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, que el 70% de los habitantes de la Argentina eran analfabetos, ¿no? Durante su presidencia construyó 800 escuelas en todo el país, la Facultad de Ciencias Exactas, el Observatorio Nacional de Córdoba, los institutos militares, también el Liceo Naval y el Colegio Militar. También creó el Consejo Nacional de Educación, y fue impulsando lo que se va a convertir tiempo más tarde en la ley 1420, ¿no?, que es una ley inspirada por Sarmiento y por Juana Manso. Es una ley que establecía la educación primaria, gratuita, obligatoria y laica, lo que, como vamos a ver en un rato, le trajo serios problemas con la Iglesia, ¿no? Esta ley fue muy importante para la educación y para la ciencia y la cultura en nuestro país. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM 870, la radio pública.